Y con esta sintonía volvemos una semana más a nuestra sección Corriendo por tu Salud. Ya saben, ese apartado que dedicamos a la salud en el deporte, a las recomendaciones a todos aquellos que, sobre todo, se orienten o estén centrados en el deporte de la carrera. Como todas las semanas, tenemos distintos apartados: medicina alternativa, nutrición, preparación física, lesiones deportivas, etcétera, que vamos a tratar en el día de hoy. Y ya saben que esta sección la coordina nuestro compañero Juan de Dios Mateo Garcés. Juan de Dios, buenas tardes.
Buenas tardes.
En principio vamos a quedarnos una semana más con lo habitual, con lo que solemos empezar nuestro espacio, que es la medicina alternativa, que hoy tenemos. ¿Qué es lo que traemos hoy?
Pues bien, pues hoy vamos a hablar de la quiropraxia.
La quiropraxia, que si te parece bien podemos empezar explicando qué es lo que es exactamente, ¿no?
Pues estupendo. Venga, la quiropraxia es la ciencia que se ocupa principalmente de los desequilibrios del sistema estructural, ¿no? Teniendo en cuenta la relación que existe entre este y otros sistemas del organismo, como el bioquímico, el psicológico y el sistema energético, pues la base de la quiropraxia mantiene que la columna vertebral es el centro de donde salen todos los flujos nerviosos hacia el resto del cuerpo, ¿no? Al manipularla, pues se pueden prevenir o incluso curar numerosas patologías. Y diremos que el pionero de esta técnica, pues, fue un médico canadiense, quien a mediados del siglo XIX se trasladó a Estados Unidos para estudiar diferentes métodos de tratamiento. Y este hombre, pues, tras estar varios años de investigación y de estudio de la columna vertebral y el sistema nervioso, llegó a la conclusión de que la subluxación vertebral, es decir, la ausencia de la movilidad normal entre dos o más vértebras, era la causa directa de muchísimas patologías. Llegó a esta conclusión gracias al encargado de la limpieza de su consulta, que estaba quejado de una importante sordera, y él, pues, sentía bastante curiosidad por saber qué le había causado la pérdida del sentido del oído. Este hombre le explicó que 17 años atrás, pues, había sufrido un tirón de espalda que le había producido una inflamación y la posterior pérdida de audición. Bien, pues después de haber probado muchos tratamientos, pues vio que no había manera, ¿no? Que aun habiendo estado con diferentes especialistas, pues aún no había tenido resultados óptimos. Pues este médico, después de tratarlo durante 3 días la parte de la espalda de donde pensaba que derivaba la sordera, consiguió solucionarle el problema, ¿no? Para comprender mejor qué relación guardaba la patología con la subluxación vertebral, este médico comenzó a estudiar más a fondo la columna vertebral y el propio sistema nervioso, investigando con la ayuda de diversos pacientes de su propia consulta, ¿no? Al final, pues, estos estudios dieron su fruto y fue cuando comenzaron a perfilarse las bases de lo que sería hoy en día la quiropraxia. Y aunque a lo largo de los años fueron modificando algunos términos, los principios fundamentales, pues, siguen siendo los de entonces. Bueno, pues según el inventor de la quiropraxia, la columna vertebral era el emplazamiento superior de la fuerza vital, ¿no? Y por lo tanto, esta zona es el eje de la vida. El flujo nervioso y la misma corriente vital, pues, parten desde la médula espinal para dirigirse a través de los nervios espinales, y que actúan como cables conductores a los distintos órganos del cuerpo. Por tanto, la tesis de la quiropraxia sostiene que cuando un órgano deja de funcionar correctamente, es porque no llega ni el flujo nervioso ni la corriente vital. Es ahí cuando debemos localizar la parte de la columna vertebral de la que depende el órgano de enfermo, ¿no? Y manipular, pues, la zona raquídea correspondiente. Sabiendo ya, por tanto, que los órganos y partes del cuerpo se hallan en correspondencia con la columna vertebral, pues la manipulación vertebral tendremos que efectuarla teniendo en cuenta esta correspondencia.
Pero por lo que nos cuenta, pues se puede deducir que la columna vertebral es de gran complejidad, ¿no? ¿Cómo se puede saber entonces cuál es la parte de la columna que tenemos afectada?
Bueno, pues para realizar un diagnóstico, antes hay que estudiar la movilidad de todas las vértebras y articulaciones del paciente, ¿no? Para saber cuáles son las fijaciones o subluxaciones que existen. Para ello, el paciente realiza una serie de pruebas y test de movimiento para saber si el problema que la afecta, pues, es solamente estructural o, por el contrario, hay algún otro factor desencadenante que puede ser de tipo bioquímico, psicoemocional o energético, ¿no? Además, hay que tener en cuenta también otros métodos de diagnóstico convencionales, como son la radiografía, los análisis, etcétera, ¿no? Y sabiendo que uno de los aspectos más importantes que redundan en mayor beneficio para la salud del paciente es una adecuada alimentación, no me cansaré de recordarlo, es conveniente recomendar principios dietéticos saludables. Y ya para realizar el tratamiento, pues el quiropráctico emplea técnicas de manipulación sobre los segmentos vertebrales y las articulaciones afectadas hasta conseguir la completa movilidad articular.
Uh-huh. Juan, ¿y sobre cuántos tratamientos se realizan?
Bueno, la duración e intensidad del tratamiento dependerá siempre del grado de afección que presente el paciente, ¿no? Pero por norma general, en las patologías crónicas, pues se realizan al principio una o dos sesiones a la semana. Luego, cuando el paciente nota cierta mejoría, pues se hace una sesión cada 7 o 10 días. Y en los casos agudos, pues se recomiendan varias visitas la primera semana, ¿no? Que se van reduciendo según la evolución del paciente, claro.
Uh-huh. ¿La quiropraxia para qué personas es recomendada?
Como ya hemos dicho, la quiropraxia intenta solucionar problemas de la columna vertebral y del resto de articulaciones del organismo, ¿no? Pues teniendo en cuenta que estos problemas pueden ser dolores cuyo origen se halla en otra estructura u órgano. Con esta técnica podemos tratar una gran cantidad de dolencias que con otras terapias pues no acaban de solucionar o no lo hacen de manera muy lenta. Y por tanto, las personas que están indicadas, como tú me preguntabas, son las que presentan dolencias que van desde una simple contractura muscular hasta un problema de hernia discal, ¿no? Pasando por tortícolis, desviaciones de columna o cualquier tipo de patología relacionada.
Y es de suponer que también tendrá contraindicaciones, ¿no?
Ajá, efectivamente, las contraindicaciones al tratamiento quiropráctico pues son similares a la de la osteopatía y tienen mucho que ver con la densidad del hueso, ya que en personas con baja densidad ósea pues está contraindicado el tratamiento manipulativo, ¿no? Así también, pues, descalcificación ósea, tratamiento prolongado con corticoides, dolores articulares con cuadro febril, osteoporosis, procesos inflamatorios como reuma o infecciones, isquemia cerebral y también en personas de edad avanzada. Y para terminar con esta sesión, Jesús, recordemos que para conseguir sus fines curativos, pues la quiropraxia emplea técnicas de manipulación articular, técnicas de relajación de los tejidos y, sobre todo, muy importante, la dietética.
Mm. La quiropraxia, el último capítulo de nuestra sección de medicina alternativa. Ahora nos pasamos a otro apartado, al de nutrición, en el que hoy tenemos pues una gran variedad. Pero vamos a empezar por una fruta fresca, en este caso creo que es el plátano.
Efectivamente, en la sección de nutrición vamos a hablar de una fruta cuyo valor nutritivo es superior a la de la mayor parte de la fruta fresca, ¿no? Se uh-huh. trata, como tú bien dices, del plátano. Contrariamente a lo que se cree, pues esta es una fruta de fácil digestión, indicada especialmente en la acidez y úlcera de estómago, como también en ciertas afecciones del corazón y riñones, en las cuales pues es indispensable una cura seca. Debemos consumirla bien madura, pues así todo el almidón se ha convertido en azúcar, tan asimilable como el de las naranjas, pero más abundante aún que de las propias naranjas. Los hidratos de carbono son en forma de sacarosa, por lo que esto sí es muy importante, no está indicado para los diabéticos, ¿no? Y su valor calórico pues es superior a otras frutas, 85 calorías por 100 gramos. Contiene magnesio, zinc, ácido fólico y vitamina A, C, B6 y E. Además de sales minerales como potasio, sodio, fósforo y calcio. Su pulpa, blanda y sabrosa, pues es un excelente alimento para niños y ancianos, ya que tiene un gran poder antirraquítico. Y en algunas regiones pues donde se cultiva el plátano se consume en lugar de pan, fíjate tú, curiosamente, ¿no? Uh-huh. Con su cáscara pues se hacen cataplasmas muy beneficiosos para casos de torcedura o magulladura con tendencia a inflamarse. Y para terminar con el plátano, diremos que es muy muy recomendable para enfermos del sistema nervioso, ¿no? Como parálisis infantil, insomnio, dolores de cabeza, obesidad, asma, neumonía, hemorroides y diarrea.
¿Y es igual el plátano de Canarias que las bananas, digamos, sudamericanas?
Hombre, el plátano de Canarias, será porque está cerca de lo nuestro, es más recomendable. No sé por qué, no sabría exactamente cuál es, pero...
¿Por qué? Porque es español y no lo han vendido así.
Está demostrado que el plátano de Canarias es muy, muy rico en estas propiedades.
Uh-huh. Cambiemos de alimento y nos vamos a quedar con un fruto seco, en este caso la nuez.
Efectivamente, son frutos del nogal. Y junto con la almendra, pues ocupa uno de los primeros puestos de potencia alimenticia del reino vegetal. Contiene albúmina, grasas, hidratos de carbono, sales minerales, entre las que sobresalen las del fósforo, tan útiles al sistema nervioso, a los órganos genitales y a todas las células en general, ¿no? Que con el fósforo pues forman su núcleo. También contienen vitamina A, B1, B2, B5 y vitamina C. Y otras sales como el sodio, potasio, hierro, calcio. Curiosamente, una nuez, pues esto sí es muy importante, debe ser masticada entre 70 y 90 veces para obtener todo su valor nutritivo. Uh-huh. Y quien tenga mala dentadura, pues deberá ingerirla en forma de horchata o de leche. Su albúmina reemplaza con ventaja la de los huevos y la leche vacuna, pero no por no alterarse fácilmente, ¿no? Uh-huh. La nuez es excelente para combatir indigestiones, los cólicos, anginas, llagas en la boca, verrugas. Actúa también contra el raquitismo, la anemia, sífilis. Es indicada para la tuberculosis en los huesos. Es buena para la diabetes, niños desnutridos. Aumenta la secreción de la leche materna y es estimulante del estómago y los riñones.
Uh-huh. Dejamos ahí la nuez y nos vamos a quedar ahora hablando también, en este caso no es un alimento en sí, es lo que digamos el líquido elemento, que aunque muchos piensen que por esta denominación nos referimos a la cerveza, no es así, sino al agua, ¿no?
Lo has explicado muy bien. Sí, en el programa anterior, cuando ya hablé de la Coca-Cola y de las bebidas gaseosas, pues hice mención de la importancia del agua, ¿no? De lo que significaba para nuestro organismo. Hoy quiero seguir hablando de ella, ya que el ser humano pues está compuesto de un 60% aproximadamente de agua, y de ahí lo esencial que sea, no solo para nosotros, sino para todos los seres vivos. El agua es un componente más de la alimentación que no podemos olvidar y que merece especial atención, porque a menudo no se le presta toda la que se merece. Una alimentación adecuada debe cubrir perfectamente las necesidades hídricas, y no solo los deportistas deben de hacer uso de ellas, sino que todas las personas deberíamos beber más agua de la que probablemente bebemos, ¿no?
Uh-huh. Juan, ¿de qué ocurre cuando no se bebe agua en cantidades suficientes?
Bien, cuando no se bebe lo suficiente, pues comienza un proceso de deshidratación a que el cuerpo intenta adaptarse mediante diferentes síntomas, como pueden ser menor producción de orina, para de esta forma pues evitar pérdida de agua, estimulación de los mecanismos de la sed, etcétera, ¿no? Si el proceso avanza y no ingerimos agua, aparte de los muchos problemas a nivel muscular que tendremos, pues la deshidratación puede agravarse, llegando incluso hasta la muerte en los casos más extremos, ¿eh? Recordemos que las funciones del agua en el ser humano pues constituye el medio acuoso de todos los líquidos corporales, como sangre, secreciones. Posibilita la eliminación de sustancias de desecho, colabora también en los procesos de digestión, permitiendo la disolución de nutrientes, y regula la temperatura corporal, evaporándose a través del sudor.
Uh-huh. Pero supongo que no todas las personas deben beber la misma cantidad de agua, ¿no?
Claro, según las necesidades de cada cuerpo, ¿no? Según las necesidades, pues beberán más o menos cantidad. Esta cantidad estará influida por las condiciones a las que sometemos a nuestro cuerpo, por el volumen y naturaleza de los alimentos ingeridos y por la actividad física. Así, la temperatura, la humedad ambiental y el grado de actividad física pues determinan la cuantía de la sudoración y del agua perdida a través de la respiración, condicionando la cantidad de agua que es necesario reponer. También, por supuesto, según la cantidad de energía ingerida en los alimentos, ¿no? Cuanto más energía, más agua necesitamos. Y también el tipo de sustancia que contengan los mismos.
Pero, a pesar de todo esto, ¿cuál es la cantidad de agua que sería recomendada?
La cantidad de agua del cuerpo humano siempre ha sido tema de discusión, por eso se investiga tanto, ¿no? Y son numerosas las variables que existen en cuál es su cálculo, ¿no? Oiremos recomendaciones diferentes respecto a cuánto hay que beber. En cualquier caso, es muy importante recordar que una cifra modelo de consumo de agua siempre será una aproximación, entre otras causas porque, como ya hemos dicho, la necesidad varía según las circunstancias y no podemos pretender que la misma cantidad de un frío y poco activo día de invierno pues sea también adecuada para un día de verano o para una jornada de intensa actividad física, ¿no? Uh-huh. Si relacionamos la energía ingerida a partir de los alimentos y con el agua que precisa el organismo, una cantidad comúnmente aceptable puede ser la de 1 a 1,5 mililitros de agua por cada kilocaloría ingerida al día, ¿no? Así, para una dieta media de 2.500 calorías, por ejemplo, pues tendríamos que reponer unos 3 litros de agua aproximadamente al día. Pero ojo, mucho cuidado, porque el cuerpo necesita reponer estas cantidades. Esto no significa, como algunos erróneamente creen, que haya que beber esta cantidad total en forma de simple agua. Uh-huh. Pensemos en cuánta agua hay en las verduras, las hortalizas, las frutas, la leche o las mismas carnes y pescado, ¿no? Uh-huh. Aunque donde más agua hay son en los alimentos que proceden de origen vegetal. Por otra parte, no olvidemos que muchas de las bebidas que habitualmente consumimos son sobre todo agua, por ejemplo en forma de zumo, infusiones, café, refresco, pues etcétera, ¿no? Pues también el modo de preparar los alimentos influye en el agua que ingerimos, como son los caldos, las sopas, crema, gazpacho, guiso. Bien, pues todo esto pues aporta una notable cantidad de agua que según la alimentación puede oscilar entre medio litro y un litro de agua, ¿no? Que habría por supuesto que descontar de los 3 litros. Y además debemos saber también que nuestro propio cuerpo fabrica agua internamente como resultado de ciertas reacciones bioquímicas, ¿no? Y que esta agua de producción metabólica, unos 300 a 350 mililitros, hay también que restarla al total del agua final que deberemos de beber. Así que, si echamos cuenta con todo esto que acabo de comentarte, con una actividad física ligera y con temperatura suave, probablemente una cantidad de 1,5 litros de agua al día, pero en forma de agua, puede ser suficiente. Pero en situaciones de temperatura elevada o de actividad física intensa, pues deberá aumentarse progresivamente estas cifras, y además bastante. Y ya si las condiciones de calor o actividad, de mucha actividad, se hacen extremas, pues la necesidad de agua puede llegar a ser muy cuantiosa y alejada de las cifras que hemos dado. Es muy importante, Jesús, no olvidar que los niños pequeños y los ancianos son más propensos a la deshidratación, ¿no? Es necesario vigilar que tengan el aporte suficiente para reponer totalmente esas pérdidas que tendrán, ¿no?
Pues ahí queda nuestro apartado de nutrición, con este último punto dedicado al agua, y vamos a cambiar de apartado. Nos vamos a quedar ahora con nuestro apartado físico, de preparación física, que hoy vamos a dedicar a dos maneras, digámoslo así, de correr. ¿Correr en positivo o correr en negativo? ¿En qué consiste esto?
Bien. Ya en el tercer programa, si te acuerdas, dimos una pequeña pincelada, ¿no? Dije que más adelante pues hablaríamos de en qué consistía esto de correr en positivo o negativo. Yo creo que todos los corredores hemos experimentado tanto una como otra posibilidad, ¿no? Correr en negativo pues significa la estrategia que utiliza el corredor en correr al principio muy fuerte para finalizar como se pueda, ¿no? Que evidentemente casi siempre es más despacio y en algunos casos pues incluso andando. Mientras que correr en positivo es todo lo contrario, es decir, salir más lento que el ritmo óptimo medio y según te vas encontrando durante la carrera, pues vas progresando poco a poco hasta finalizar fuerte. Normalmente se termina con buenas sensaciones y con ganas de volver a competir próximamente. Bien, pues visto de esta manera, parece que correr en positivo pues es mucho mejor que hacerlo en negativo, ¿no? Hombre, depende de muchos factores. Al corredor que le hace falta ganar o que quiere ganar o quiere batir su propia marca, no le queda más remedio que ir con el grupo de cabeza si quiere tener opciones claras para conseguirlo, ¿no? Esto significa salir a tope, con cambios de ritmos continuos y cruces de táctica que hace que lo pase fatal. Y estos solo los mejores pues son capaces de aguantar, de no pinchar e incluso de acabar sprintando, mientras que algunos pues irán quedando en el camino. Es decir, cuando uno quiere conseguir algo, no le queda más remedio que correr en negativo. Es casi la única táctica, única estrategia que le queda, ¿no? Pero cuando lo que quiere es asegurar una carrera, llegar cómodo, olvidarte de marca y de puesto, pues lo mejor es correr en positivo. De esta forma llegará fresco y posiblemente eufórico.
Digamos que correr en negativo es poner al límite el cuerpo durante casi toda la prueba, ¿no?
Claro. Tienes que estar muy bien preparado para poder correr en negativo. Cualquiera no puede hacerlo. Hemos dicho que tienen que ser los que están muy muy bien preparados,
¿no? Digamos que para los principiantes más recomendable el correr en positivo, ¿no?
Para los principiantes,
cuyo objetivo en principio es finalizar pruebas más que hacer marcas.
Eso es, para los principiantes correr positivo es lo mejor ahora mismo, ¿no? Luego ya pues posiblemente llegarán a correr negativo. Y ya no solo para los principiantes, sino para los finalizantes, ¿no? Para los que estamos acabando, pues también correr positivo es lo mejor.
Y Juan, de tú ahora mismo, ¿cuál prefieres?
Hombre, yo igual que casi todo, pues yo he tenido la posibilidad de haber corrido de las dos formas, ¿no? Y cada táctica pues tiene su momento. La que utilizo ahora, pues en las pocas carreras que hago, es correr en positivo, por lo que te acabo de comentar, ¿no? Gente como yo, ahora lo que pensamos es en acabar pruebas y disfrutar de ellas, cosa que antes, pues cuando corría en negativo, que era siempre, pues no disfrutaba de ellas, o lo hacía de diferente manera, ¿no? Al final, si los resultados acompañaban. La mayoría de los corredores populares, como hemos dicho, intentamos llegar siempre en el menor tiempo posible, ¿no? Pero llegando bien, reservando fuerza para el final. Mm. Es decir, correr en positivo, está claro. Pero todo va a depender del estado de forma en que uno se encuentre. O mejor dicho, en el que cree que uno está. Porque la verdad, aunque es muy bonito ahora terminar así, relativamente relajado y sin sufrir excesivamente, no cabe duda que al menos a mí lo que me gusta era correr en negativo. Pero claro, hay que estar muy en forma, como hemos dicho anteriormente, tener capacidad de sufrimiento, que no todos tienen, y por supuesto yo ahora tampoco, ser muy consciente de lo que se quiere hacer, mentalizarse, estudiar bien el terreno, a los rivales, en definitiva, estar muy, muy seguro de sí mismo, ¿no? Es la única forma de conseguir algo positivo, si corres con lo bueno, claro, arriesgando. Así que, y como podemos decir, como hizo perfectamente Jesús Sánchez, ¿no?, en Ronda el otro día, correr a creerse que puede, ¿no? Y efectivamente sí que pudo. Fue muy valiente y consiguió ahora mismo pues la mejor marca de Ubrique en 101, que en realidad eso es lo que cuenta. Por lo menos así me lo parece a mí, ¿no? Porque la posición, si bien siempre es agradable, queda entre los primeros, aún lo es más con ese tiempo que yo, ¿no? Pero yo siempre digo que la posición en que quede un corredor siempre será circunstancial. Depende mucho de los corredores buenos que se den cita ese día en la prueba, ¿no? Yo me quedaría con el tiempo invertido y del espectáculo que ofreció durante la primera parte de la carrera. Y eso que el otro pensó la bicicleta, ¿no? Bueno, y ya aprovecho y felicito a todos los que acabaron la 101, a los que fueron la primera vez, que es muy importante, se quedaron muy contentos, a los que bajaron sus marcas, por supuesto, que también los hubo, el día acompañó para esto, al equipo de Ubrique y, por supuesto, a los que no pudieron terminar, porque hicieron una gran parte de carrera y fueron muy valientes para meterse en esta prueba, ¿no? Especialmente a las mujeres. No es fácil hacer la 101. Yo estoy seguro que ya están pensando en la próxima edición y seguro que en esta ocasión pues sí acabarán, ¿no?
Cuanto a los tiempos, pues te damos toda la razón, porque al fin y al cabo lo que debe contar, aquí por lo menos a los de Ubrique, es el tiempo realizado. Porque comparándonos con otros corredores de otras localidades es complicado porque son condiciones distintas. Aquí casi todos los corredores son petaqueros, ¿eh? Hay que tener en cuenta del tiempo que disponen para prepararse y a las horas a las que...
Es que, claro, yo cuando me pongo a hablar de estas cosas, hombre, yo lo he vivido en mis carnes y sé realmente lo que estoy hablando. A lo mejor la persona que nos esté escuchando ahora mismo no le da la importancia que tiene. El quedar quinto es muy importante, pero eso ya se ha conseguido en Ubrique con otros corredores. Lo que pasa es que se ha conseguido con marcas superiores a la que hizo Jesús, ¿no? Que no deja de tener, por supuesto, sus méritos. Estamos hablando de Juanito Rojas, de Luis Pan, son tiempos que han estado rondando las 9 horas y pico y no deja de ser un buen tiempo y unas buenas posiciones. Pero más aún si conocemos a los primeros, es decir, si conocemos a la gente, estamos hablando de personas semiprofesionales que sí, casi viven.
Las que tuvo que competir Jesús.
Con ellos. Claro, son personas que casi viven o viven, incluso algunos como el que fue campeón en la Hueso Este, que es profesional. Es que eso no lo entienden o, claro, no lo conocen, no conocen la importancia que tienen porque no están informadas. Pero no deja de tener muchísimo valor que gente de Ubrique haya conseguido lo que ha conseguido. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos porque la mayoría somos, hemos sido petaqueros y nos hemos levantado del banquillo a las 9, a las 10 de la noche para ir a entrenar, mientras que esta gente han tenido todo el día para hacer su entrenamiento en condiciones, sus dietas, sus historias, que nosotros no, y estamos luchando con gente que realmente son muy buenas. Por eso para mí tiene mucho más valor, evidentemente, lo que hacemos los ubriqueños, que lo respetando, por supuesto, al adversario, que lo que hacen ellos mismos, ¿no? Yo no dejo de felicitar a Jesús, a Juanito, a Luis, a todos los que han quedado con unos tiempos excelentes, porque su mérito lo tiene. Y yo creo que, hombre, sé que no lo van a reconocer personas que no les gustan el atletismo o que no saben exactamente, no están bien informados. Pero para los que estamos en este mundo, sabemos la importancia y el valor que eso tiene.
No solo quedar por detrás de los que quedó, por ejemplo, Jesús, sino por delante de los que quedó, ¿eh?
Exactamente, es que no solo quedar por detrás, como tú bien has dicho, sino quedar por delante de los que quedó. Es que yo lo he visto correr, como corrimos aquí en Puente Genís y en otras carreras, es que está corriendo con campeones. Es que no está corriendo conmigo, contigo, ni con el otro. Es que está corriendo con verdaderos campeones. Esperemos que, hombre, yo creo que sí. Esperemos que algún día, pues, hombre, ya la edad que le coge y demás, a lo mejor no va a conseguir grandes retos, ¿no? Pero por lo menos sí nos va a dar mucho de qué hablar. Ya te lo dije en un programa que nos daría de qué hablar y continuará. Afortunadamente, este va a continuar dando mucho de qué hablar de este deporte.
Parece ser que va a dejar huella. Sí. Si te parece, pues dejamos este apartado de preparación física y nos vamos a quedar ahora con una de las partes más negativas del deporte, el de las lesiones, y sobre todo el de hoy, el de las agujetas, ¿no?
Claro, el de las agujetas, porque probablemente muchos de los que corrían en la 101 todavía es posible que tengan agujetas, ¿no? Las agujetas son dolores musculares que aparecen después de un esfuerzo. Son, como su nombre médico dice, mialgia diferida. Es el nombre coloquial que de un dolor muscular llamado dolor muscular tardío. Por eso aparecen a lo mejor al día siguiente o incluso a los dos días, ¿no? Este dolor es parecido a unos pinchazos de aguja, por eso se llaman agujetas, ¿no? De ahí viene su nombre. Y estas molestias aparecen especialmente en personas pues no entrenadas, cuando se comienza a practicar algún deporte, a reintegrarse a la práctica deportiva después de un periodo de inactividad, al pasar de un entrenamiento suave a uno más intenso, o después de un esfuerzo de intensidad no habitual, ¿no? Por ejemplo, un esfuerzo de intensidad no habitual no tiene por qué ser ir a correr, sino ponte a pintar, te tiras un día pintando y al día siguiente verás que, o a los dos días verás que te duelen todo el cuerpo, ¿no? Esas son las agujetas. Por lo general se producen pasadas unas horas después del ejercicio y supone una disminución de la movilidad y la flexibilidad durante un periodo de 1 a 5 días, dependiendo de la actividad. Suele aparecer siempre en la práctica de un ejercicio en la que existe una contracción muscular excéntrica, es decir, quiere decir contraria a la gravedad. Por ejemplo, cuando se corre cuesta abajo en las montañas, ¿no? La intensidad de la agujeta pues será mayor cuanto más intenso haya sido el ejercicio realizado. Y afecta tanto a novato, ojo, muy importante, afecta tanto a novato como a los experimentados, ¿eh?
Ya sabemos las causas de que producen las agujetas, pero ¿qué es lo que realmente sucede para que aparezca este dolor?
Bueno, pues la teoría más conocida sobre su formación es la que dice que se produce por exceso del ácido láctico, ¿no? Que se libera normalmente durante el ejercicio. Al enfriarse el músculo tras el entrenamiento, pues este ácido se solidifica y cristaliza, y los cristales pues se clavan como agujas en las fibras musculares, ¿no? Debido al hecho de que el ejercicio hace disminuir el dolor, pues se creía que el calor producido por el músculo hacía que los cristales se deshicieran, y de esta forma pues se quitaban las agujetas, ¿no? Una teoría muy extendida, pero falsa. Yo soy de los que opinan que las agujetas en realidad pues surgen como consecuencia del sobreesfuerzo de la musculatura, lo cual provoca micro roturas de las fibras musculares, dando lugar a la inflamación del músculo afectado, ¿no? Así que es la propia inflamación la que provoca el dolor, que suele llegar a su punto álgido, como decía antes, pues entre las 24 y 48 horas del ejercicio practicado. Este dolor puede ocurrir por dos razones: bien porque la fibra muscular es débil y no es capaz de sostener el nivel del ejercicio, o bien porque se realiza un trabajo muscular cuando se está desentrenado, ¿no? Y la fibra pues no es capaz de soportarlo. La zona más afectada por este dolor pues son las uniones musculares y los tendones cerca de las articulaciones, puesto que es la zona musculotendinosa donde existen más fibras musculares débiles y donde ocurre más tensión, ¿no? Las agujetas pues acaban con las fibras débiles, y las que consiguen aguantar la presión pues se hacen más fuertes. Esta es la razón.
Y sabiendo todo esto, Juan, ¿de cómo se pueden prevenir?
No existe un método claro para prevenir o tratar las agujetas, ¿no? A pesar de las numerosas investigaciones. Sin embargo, se ha demostrado, eso sí, que los estiramientos musculares antes de la realización del ejercicio, igual que al final, disminuyen la intensidad del dolor. Es conveniente un calentamiento previo, así como el aumento progresivo del nivel de entrenamiento, ¿no? Empezando por ejercicios suaves hasta llegar a los más intensos, y de este modo pues la fibra muscular se preparan para una situación de esfuerzo. Si no estás en forma, hay que evitar las primeras sesiones de entrenamiento, sean de una actividad física muy intensa, y en general no aumentar bruscamente la intensidad del ejercicio. Hay que tener en cuenta también que en un deportista que baja su nivel de entrenamiento, pues muchas fibras musculares se atrofian, y cuando comienza a entrenar, las más débiles, como decíamos antes, se rompen.
Y supongo que para quitarla, lo mejor el agua con azúcar, ¿no?
A ver, el agua con azúcar o con limón, o el agua con bicarbonato, como también se toma, son dos remedios populares muy usados para evitar o combatir la agujeta, pero no alivia el dolor de la agujeta ni evita que se produzca. Pueden, en el mejor de los casos, ayudar a que la persona que sufra pues se hidrate más, ¿no? Pero posiblemente este remedio casero es el resultado de la aceptación masiva de la teoría referente al ácido láctico que anteriormente hablábamos, ¿no? Puesto que esta teoría está prácticamente descartada, pues este método probablemente no evita ni cura la agujeta ni sus síntomas. En cambio, eso sí, ojo, porque sí puede provocar problemas gástricos, ¿no? Por lo tanto, no se debe seguir un tratamiento de este tipo. Así que después de un gran esfuerzo, el frío. Que el frío es un buen antídoto para bajar la inflamación, ¿no? Uh-huh. Como la agujeta hemos dicho, que se produce este síntoma de inflamación, pues a veces basta con esa agua fría o bien sumergir la articulación o la zona debilitada en una bañera con agua fría y algo de hielo y veréis qué resultado más aceptable. Continuar el día siguiente con una actividad física pues también es muy importante, se hace pero muy suave y por supuesto el masaje muscular de descarga son junto a una dieta equilibrada y una buena hidratación la manera más eficaz bajo mi punto de vista de recuperarte lo antes posible de ese dolor de agujeta.
Uh-huh. Aparte de lo que es el dolor que produce las agujetas, ¿son perjudiciales para algo más? ¿Puede ir perjudicando lo que es el físico? ¿O tan solo es el dolor? ¿Es la única...?
Hombre, en principio lo que te produce es el dolor y esa inmovilidad, esa falta de movilidad, tanto de flexibilidad como hablábamos antes, de la que te pueda reponer lo antes posible, ¿no? Pero evidentemente si continúas una, otra y otra y lo haces muy, muy seguido, estás rompiendo fibras, cada vez estás rompiendo fibras, por lo tanto, microfibras en este caso, por lo tanto no sería muy aconsejable. Tendrías que prepararte bien para evitar de que eso sucediera. Es como si tú, de todas formas, el cuerpo tampoco te va a permitir hacer tanto esfuerzo continuo, ¿no? Porque llegará un momento en que te va a avisar y no va a dejar que se produzca ninguna rotura importante, ¿no? Pero lo más importante es prepararte para que eso no ocurra. Tú has tenido agujetas hoy, vas mañana, empiezas a trotar y las vas eliminando esas fibras musculares de las que anteriormente hablábamos y vas reponiendo las buenas, se quedan las fuertes. Pero claro, no debes de abusar de una, otra continuamente porque sí que puedes tener algún otro problema más serio, ¿no?
Te lo comento más que nada, sobre todo por la experiencia de algunos compañeros míos, algunos amigos, sobre todo en gimnasio, con el tema de la musculación, pues que se sentían satisfechos de sentir ese dolor porque decían que de esa manera estaban seguros de que habían trabajado ese músculo. Entonces siempre, pues parece ser que ya con el tiempo pues iban buscando que al otro día le doliera para confirmar que habían hecho ese trabajo.
Hombre, yo eso lo veo erróneo, ¿no? Lo veo erróneo porque si te sale la agujeta es por lo que hemos dicho antes. O has hecho un esfuerzo excesivamente mayor a lo que tus fibras están preparadas o bien tú no estás preparado para hacer ese entrenamiento. Entonces lo más normal sería que tú hicieras un ejercicio físico en el que no te saliera la agujeta. De esta manera estás demostrándote a ti mismo que físicamente estás mejor, estás preparado. Uh-huh. Yo no concibo esa idea, vamos. Uh-huh.
Pues lo dejamos aquí, Juande. Nos vamos a quedar con nuestro apartado de preguntas a las que pueden acceder todos los oyentes que lo deseen a través de nuestra dirección de correo. Tenemos dos, juande88@hotmail.com y deportes@radiobrique.com. Hasta aquí pueden hacernos llegar cualquier consulta o duda para Juande y que, como siempre, pues no dudará en contestar. Hoy, precisamente, tenemos dos. Tenemos la primera, que es la siguiente. Me gusta correr, pero tengo una escoliosis importante. ¿Puede perjudicarme este deporte?
Uh-huh. Bueno, pues la escoliosis, para que todo el mundo lo sepa, aunque ya en su momento se habló de ella, es la desviación de la columna vertebral hacia un lado, ¿no? Pero suele manifestarse compensada con cierto desvío hacia el otro. La columna, como eje corporal, pues busca compensaciones y en el caso del corredor a pie, pues las manifestaciones con ciertas modificaciones del brazo, por ejemplo, por adelantamiento o retraso de uno de los hombros, uh-huh, y también de la zancada, por el acortamiento y alargamiento de una de las piernas. Bien, pues estos ajustes técnicos no perjudican la forma o disposición de la curvatura, ¿no? Pero sí pueden perjudicar al rendimiento, ya que te verás obligado a correr empleando una técnica adaptada a estas circunstancias, ¿no? Es decir, no te va a perjudicar que tú puedas correr, pero te perjudica en el sentido de que no vas a conseguir los objetivos que tú quieres, ¿no? Digamos que, por suerte, la carrera a pie pues no hay giro, como sucede en otro deporte, y no será desde el punto de vista de las vértebras pues negativo, ¿no? Tan solo debes trabajar esta técnica para cambiar de esa forma que ya posiblemente tendrás viciada, o bien adaptarte a ella.
Por lo tanto, ahí queda contestada de forma breve, tienes que adaptar adaptar tu forma de correr pues a tus condiciones físicas, y si pues tienes esta lesión te tienes que adaptar a ella, lógicamente.
Efectivamente.
Segunda pregunta: acabo de empezar un plan de entrenamiento para correr una media maratón, pero hay sesiones de entrenamiento que no me coinciden con mi tiempo libre. ¿Tengo que buscar otro plan para que se adapte a mi tiempo?
No, no hace falta. Si tú crees que este plan es el adecuado, puede valerte. Lo único que tiene es que cambiar el orden de los días de entrenamiento. Todo va ahí en función de las posibilidades de cada uno, ¿no? Por ejemplo, si el domingo te toca hacer la larga y te va más, pues adelántala al sábado. O si las series te coinciden con un mal día de trabajo, un viaje, un qué sé yo, mil cosas que no puedas hacer, pues puedes adelantarla o retrasarla un día, ¿no? Ahora bien, muy importante, intenta no hacer nunca dos sesiones de calidad seguidas, como por ejemplo correr la larga el sábado y hacer la serie el domingo. O al contrario, es aconsejable que el día después de un entrenamiento de calidad aproveche para descansar o bien rodar muy suave.
Pues si te parece, con esto vamos a poner el punto y final por hoy. Ya nos hemos pasado nuevamente de nuestro tiempo. Juan, te vamos a emplazar hasta dentro de 14 días. Volveremos con Corriendo por tu Salud. Y nosotros pues nos veremos en el día de mañana en torno a las 6:15 de la tarde. Hasta entonces, primero te vamos a despedir, Juan, hasta dentro de 14 días.
Vale, pues hasta la próxima.
Y a todos los oyentes ya decimos, mañana en torno a las 6:15 volveremos a estar aquí. Muchas gracias por su atención, que pasen una buena tarde y hasta mañana.